Estamos con Pedro Britos, viceministro de Transporte. Hola Pedro, ¿cómo estás?
Buen día Luis, un saludo a Fito, a Estela y a la audiencia.
Bueno, recién estábamos hablando con el secretario ejecutivo de Cetrapam y nos decía que hoy en la práctica prácticamente le ajustaron el precio del gasoil porque no les permiten financiar la compra salvo que se aplique ya un nuevo precio del gasoil, y por lo tanto, como era de esperarse, ¿verdad?, ya quieren discutir el aumento del pasaje, o sea, hacer el cálculo con los nuevos números de billetaje electrónico y a partir de ahí ver si hay que ajustar o no el precio del pasaje. ¿Cómo están manejando ustedes esto, Pedro?
Lo que tuvimos, Luis, fue cuestiones muy puntuales que nos han comunicado a nosotros en relación a reajustes, pero tengo contabilizado a 4 empresas. Entiendo eso, han hecho llegar a través de una notificación, un correo, proveedor, emblema a la empresa de transporte, y eso inmediatamente nosotros pusimos en conocimiento del MIT, que fue la institución que estuvo en esa conversación, en esa negociación con el sector privado, con los emblemas, y el reporte que tenemos, bueno, fueron que ahí como que se aclaró esa cuestión del reajuste. Hay cuestiones puntuales, hay cuestiones así muy puntuales en donde no todas las empresas, porque no a todas se le hizo llegar el ajuste, vamos a decir, ese 95% estaban cumpliendo con lo que se estableció en la mesa de mantener el precio del gasoil al sector transporte. Eso también tenemos una información también, no solamente área metropolitana, sino que también a nivel nacional se está cumpliendo eso. Pero el reporte también que nosotros teníamos, que había algunos casos puntuales, muy puntuales, en donde había como un problema de deuda, de pago de gasoil al emblema proveedor. Entonces ahí es como que se comenzaba a hacer un poco como una discusión bilateral entre el tema del precio, del reajuste y la deuda, ¿verdad? Pero lo que existe, ajuste por ajuste, hasta el momento no han aplicado los emblemas. Hemos intermediado como para poder también esclarecer ese tema y que se cumpla, ¿verdad?, lo pautado en la mesa.
Y a ver, eso significa que tendría que seguir recibiendo ellos el gasoil al precio sin ajuste, digamos.
Sí, por lo menos los que estuvimos viendo, haciendo el seguimiento, por eso te decía, eran casos muy puntuales que nos fueron comunicados a nosotros. Nosotros hemos hecho llegar eso al MIT y rápidamente se hizo una intervención. Y dentro de esos casos puntuales había otra vez algunos casos así muy específicos de problemas de pago, vamos a decir, a los emblemas de combustible. Era un tema así muy, muy puntual, muy bilateral, particular entre empresa de transporte y su proveedor.
O sea, en general, ¿no habría todavía condiciones o elementos para plantear un ajuste en la tarifa?
Y por el momento no, Luis. Hay, al no existir un ajuste general, vamos a decir, al sector de combustible, no tiene el por qué haber, ¿verdad? Ahora, el día que, como siempre fue, cuando hay un impacto en la alza o en la baja, eso se analiza y si tiene un impacto se ajusta.
En este momento, los datos que está arrojando el billetaje electrónico, ¿qué escenario pintan? Porque, por ejemplo, nos decía recién el de Cetrapam que no hay reguladas, por ejemplo. Sin embargo, enseguida empezó a llamar la gente y dicen, no, mentira, hay regulada acá, allá, acullá, tal y cual línea. ¿Qué, ustedes tienen el monitoreo permanente, tienen un centro de monitoreo a partir del tema del billetaje electrónico? ¿Qué escenario arroja esos datos?
Bueno, Luis, primero que nada, hay que decir, no todas las empresas, vamos a decir, meterlos en la misma bolsa, ¿verdad? Hubieron empresas sancionadas por reguladas en el mes de diciembre, enero, y hace aproximadamente 10 días, porque las fiscalizaciones de de frecuencia de horario tiene un procedimiento y un protocolo especial, vamos a decirle, ¿verdad? Tiene un donde vos tenés que constatar mínimamente por X días esa irregularidad que está incumpliendo su frecuencia. Y te adelanto de si nuevamente constatamos algunas empresas, porque no es buena meterla a todas también, que sí están con incumplimiento en ciertos horarios en su frecuencia, Luis. Eso seguramente esta semana vamos a estar terminando esos controles específicos en cuanto a frecuencia horaria y van a ser emitidas las multas correspondientes, ¿verdad? Pero no todas las empresas, hay una vamos a decir, por lo que se nota en el centro de monitoreo, si bien es cierto, comparativamente con lo que fue octubre, aumentaron. El viernes llegamos a un pico histórico de más de 480 mil viajes realizados, que fue por lo menos hasta la fecha la mayor cantidad de viajes realizados con uso de tarjeta electrónica. Yo creo, esta semana, ayer se vio eso en las calles también. Creo que el sector privado, el inicio de clase del sector privado tiene una incidencia, y el lunes vamos a estar ya con el inicio también del sector público, y es como que se va normalizando, Luis, la movilidad urbana, ¿verdad? Evidentemente hasta ahora no se recuperó esa movilidad que teníamos antes de la pandemia, pero vamos, comenzamos a ver en los números y también en la calle un mayor movimiento.
Viceministro, ¿cómo hacen? Usted dice en el centro de monitoreo, ¿cómo hacen los controles?
Bueno, el centro de monitoreo, lo que vos tenés, visualizás las validaciones que uno hace por cada empresa de billetaje, tenés el conteo de recargas y también podés visualizar las validaciones en los buses, ¿verdad?
No, eso ahora, eso antes del billetaje electrónico, que eso es muy nuevo, ¿verdad? O sea, ¿cómo hacían para controlar el tema de las reguladas? Porque hay una queja generalizada de los usuarios del transporte público, sobre todo a la noche. ¿Y cómo hacen?
El control es el siguiente. Hay un control ya denominado control de frecuencia, uh-huh, en donde hay una barrera permanente en los ramales y en el ramal y en el corredor principal de los itinerarios, y bueno, y ahí se pone a contabilizar en cuánto tiempo pasan los buses, ¿verdad? Eso se va consignando. Tratamos siempre de utilizar un poco la tecnología de apoyo, como son las filmaciones, ¿verdad?, para poder contemplar, filmar la hora que pasa el bus, ver el horario, y eso es un procedimiento, porque muchas veces encontramos, pasó de que en un día sí tuvo un problema de frecuencia, pero los días siguientes mejoraron, vamos a decir. Entonces lo que hacemos un poco es hacer una medición en unos días, va X, puede ser, generalmente lo hacemos en 5 días, ¿verdad? Una medición de 5 días, controlando los ramales, y vamos haciendo el conteo de bus y también el horario en que sale.
¿Cuál es la obligación de una empresa de transporte público con respecto a las frecuencias? De noche, por ejemplo, es obvio que haya menos, pero no que falte directamente. ¿Cuál es la obligación que tienen?
Bueno, y generalmente, Estela, en horarios picos, estamos hablando. Y le estaba escuchando hace rato un poco a Luis con el tema del horario escalonado, ¿verdad? Eso efectivamente, si uno hace el conteo, porque hoy las instituciones públicas siguen ingresando a las 8, el sector privado las 7, y es como que se descomprimieron esos horarios, ¿verdad? Es como que se descomprimieron. Entonces, generalmente, las líneas de transporte, a partir, en algunos casos, ya salen 3:30, otros las 4 de la mañana. Generalmente las primeras horas pico de que hoy estamos, por lo que vemos, hoy la hora pico, anteriormente era entre las 5 y las 6 de la mañana, 6:15, 6:20 eran. Y hoy sí eso podemos visualizar exactamente hora a hora, ¿verdad? Hoy la hora pico de mayor transacción se da a las 6 de la mañana. Y eso eso hace de que, con, como le dije, con el tema del horario, que por lo menos varió, se sienta un poco más incomprimido. Pero generalmente en ese horario, Estela, quitan cada 5 minutos, 7 minutos el bus. En horario Teyú, como es conocido, ¿verdad? Generalmente hay una frecuencia entre 10 a 15 minutos. Los fines de semana eso disminuye, especialmente los días domingos hay una reducción, dependiendo también de los horarios. Generalmente a la tardecita, noche, quitan mayor cantidad de buses por el movimiento que hay, la gente que vuelve a su trabajo, que vuelve del interior. Y en horario de la noche también hay una frecuencia establecida entre 15 y 20 minutos aproximadamente de frecuencia.
El registro de ahora con el sistema del billetaje electrónico, cuando estabas explicando, ¿qué es lo que te marca en la pantalla? Cuando yo me subo a un colectivo, uso mi tarjeta electrónica, mi billete electrónico, marco en la máquina el contador, o no sé cómo se llama, el marcador que tiene el colectivo. Al usar mi tarjeta, ¿eso me aparece en la pantalla, en el registro que tienen, en el centro de monitoreo que tienen ustedes?
Sí, eso es transferido al centro de monitoreo y también a ambas empresas, ¿verdad? Está conectado el sistema entre las dos empresas y el centro de monitoreo, y eso va pasando esa información a la CCM, como nosotros le decimos, de las transacciones que se van realizando, Luis.
O sea, yo tengo, por decirlo así, mapa de Asunción y Central, ¿verdad? El Gran Asunción, el área metropolitana de Asunción. Y allí se me están prendiendo las luces de dónde están los colectivos y la cantidad de pasajeros que tienen esos colectivos.
Las transacciones de los colectivos se está viendo, y lo que vamos a hacer ahora, porque le estaba escuchando hace rato, hacer un poco un comentario. El tema de la ubicación de los buses, tienen las dos, tiene Yajá y tiene Más. Si bien es cierto, son de ambas empresas privadas, pero el acceso es totalmente público. Uno puede agarrar de su móvil y bajar la aplicación, y tranquilamente eso puede tener acceso cualquier ciudadano que tenga el celular. Sí, lo que vamos a hacer es vamos a unificar, vamos a centralizar una aplicación desde el gobierno a través del Viceministerio de Transporte, para poner una tercera opción, sería, ¿verdad? Una tercera opción que va a ser una app del Viceministerio de Transporte para tener la ubicación y el sistema vivo de los buses, ¿verdad? Eso es algo que estamos trabajando, estamos en un 50% del desarrollo de ese sistema, pero vale la pena decir de que hoy, si bien es cierto, repito, las dos empresas son privadas, pero las apps son totalmente de acceso público. Puede acceder cualquiera y es gratuito.
Te pregunto esto porque el sentido común me dice que si vos tenés ahora en un mapa el movimiento de colectivos versus el movimiento de pasajeros, podés optimizar el trazado de los itinerarios de acuerdo con cuáles son los que requieren mayor cantidad de servicio. Hoy por ahí estás explotando una línea y resulta que está en un horario en donde no hay pasajeros, o hay un gran movimiento de pasajeros en determinado sector y la cobertura es pobre. O sea, todo eso se puede corregir a partir de la visualización en ese mapa en tiempo real.
Totalmente, Luis, totalmente. Y creo que el billetaje, le voy a dar una primicia. El billetaje, siempre hablábamos de un sistema trazable y transparente. Hoy el billetaje está lanzando, o ya nos muestra en el sistema, justamente empresas que son productos o que se sostuvieron, vamos a decir, con el tiempo, con muchísimos problemas financieros, sindicales, de alguna índole, jurídicos, y que eso repercutía en el sistema y en la calidad de servicio. Hoy, ya con el sistema, así como bien vos mencionabas, van a tener los primeros, vamos a decir, los primeros ejemplos de empresas que tenían esos problemas y que hoy se visualiza y que son empresas que van a hacer sus mareadas y seguramente canceladas, ¿verdad? No puedo decir, anticipar un sumario, pero por lo que se avisora ya y por la herramienta que hoy tenemos, como hacía ustedes bien decían hace rato, ya podemos ver y tenemos la justificación de un sistema tecnológico que es trazable, que es transparente, ¿verdad? Va a tener ya seguramente en poco tiempo las primeras consecuencias de empresas que tienen un problema en su operativa, en todo lo que concierne a la empresa, de manera a o sanearse o que se pongan las pilas a mejorar y a solucionar su problema, o de lo contrario, seguramente se iniciarán sumarios de cancelación.
Faltaría una pata para que sea más eficiente el sistema, me parece, y no sé si lo evalúa el viceministerio o las empresas del billetaje electrónico. Una llamada del pasajero, digamos, cuando se produce la demanda dentro de la aplicación, ¿verdad? Con el código del pasaje del billete electrónico, cualquiera en la aplicación, bueno, dice, necesito viajar en tal línea, en la 38, en el 42, en el 63, en el número que sea, y va marcando cuando necesita viajar, y entonces ustedes ahí conocen la demanda también.
Sí, Tito, este es un sistema que va a ir evolucionando, ¿verdad? Mm. Nosotros también, como siempre dije, necesitamos, y con este sistema vamos a poder conocer la realidad de la operativa real del transporte público, y nos va a permitir planificar y nos va a permitir poder redireccionar, nos va a poder permitir mejorar un servicio de transporte público, y todo esto que vos estás comentando forma parte de todo lo que va a ir evolucionando en lo que es el sistema de billetaje electrónico. Y antes que me olvide, nomás quería también aclarar, porque hace rato leía, cuando le mandaba mensajes, la línea 16, la línea 37, la línea 6, tenemos que diferenciar cuáles son permisionarios del Viceministerio de Transporte, y esas líneas, por ejemplo, que mencionaban, en su mayoría eran internos municipales de la ciudad de Asunción, pero, o sea, donde nosotros no tenemos una incidencia ni con los internos de Asunción ni con ningún interno, ¿verdad?
Una cuestión final para cerrar entonces, Pedro. Para ustedes, por ahora, no hay condiciones o no hay elementos que obliguen a un ajuste del precio del pasaje.
Por ahora no, Luis. Por ahora no.
Ok. Pedro, mi respeto de siempre. Gracias.
Gracias, Luisito. Un abrazo.
Pedro Britos, viceministro del Transporte.